Hola, muy buenas, gente salvaje. Pues estamos una noche más con una entrevista. En esta ocasión será con Jesús Rolero, que además en este momento tiene un proceso de crowdfunding sobre su juego Nexus. Así que vamos a hacerle interesantes preguntas. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas, Quique. Bueno, muchas gracias. Como siempre, casi un año después, un poquito más, nos volvemos por aquí. Un placer, la verdad es que sí.
Sí, además contigo empecé esto de las entrevistas, que al final se ha convertido en uno de los referentes del canal. Así que es genial tenerte por aquí de nuevo.
Estupendo.
Pues bueno, para quien no lo conozca, mis compañeros de Facebook, mis coleguitas y demás gente que no sea mucho del mundillo, porque el resto que esté ya un poco metido lo conoceréis, puedo decir que Jesús Rolero tiene un canal que es exclusivo de rol en español y que es el más seguido de entre los youtubers. Tiene cerca de 9.000 suscriptores. Y además da soporte a una web que sustenta el proyecto Rolero, que digamos que es un proyecto que es para expandir el rol, ¿no? Y desde hace un año, además, tiene una campaña en Patreon para mecenazgo de su labor de difusión del rol, creaciones artísticas que comparte gratuitamente con la comunidad. Y con más de unos 100 mecenas, ¿no? Ciento y pico mecenas. Recauda unos $450 menos impuestos al mes para patrocinar pues, las diferentes creaciones que tiene. Así que eso, que es un honor que esté aquí de
Un
nuevo,
placer, tío.
después de esta presentación así
Una
por
presentación
encima.
de las más exactas que he escuchado, debo decir.
Bueno, pues en este momento él tiene un juego que se llama Nexus, que lleva mucho tiempo en el proceso puliéndolo, haciendo muchas partidas, además por internet. Es de los juegos más jugados por internet, creo yo. Y bueno, lo primero, cuéntanos un poquito cómo surgió la primera idea sobre crear Nexus.
Pues Nexus viene un poquito de la inquietud que tenemos todos los roleros, ¿no? Yo tengo unas ganas de sacar un juego de rol, ¿no? Pues Nexus, yo tenía también esa inquietud. Empecé con ese primer gran proyecto de rol que nunca concluí, la verdad, y me gustaría hacerlo algún día, pero no lo hice en aquel momento. Y Nexus era como una especie de vía de escape de ese proyecto principal. Y finalmente se acabó convirtiendo en el interés central, ¿no? De lo que yo estaba creando en el entonces. Empecé un poco por hobby, es decir, bueno, pues voy a hacer esto, a ver si lo acabo en algún momento y tal, pero al final me empezó a molar más, 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 más. Y aquí estamos una pila de años después. O sea que así fue como empezó todo.
Y esto, entonces dices que había un primer juego que tenías. ¿Puedes desvelar algo de eso o será algo
Está
que
muy lejos de ser realidad, por lo menos ahora, ¿no? Porque era un juego de fantasía, ¿no? Era un juego de fantasía súper clásico, ¿no? Pero tenía algunos giros interesantes, ¿no? El tema de, pues, algunos poderes y un enfoque de la magia un poco diferente, pero no era un juego, no es un juego que, digamos, esté maduro ni remotamente cerca de que lo saque, ¿no? Es un gran proyecto, pero que quedó ahí y que a lo mejor algún día retomo.
ok, entonces esto
Queda eso.
contradice la idea de algunos amigos haters que hay por ahí que dicen que odian Dungeons and Dragons.
Sí,
Podemos decir que la fantasía.
de hecho yo me inicialmente, vamos, era solo de jugar fantasía, eso dalo por hecho, solo fantasía, única y exclusivamente. La ciencia ficción, como Nexus, ¿no? Hay gente que cree que es como mi eje principal, ¿no? De juego, y para nada, ¿eh? La fantasía a mí siempre ha sido lo que más me ha molado.
Qué guay. Entonces, cuando decidiste hacer Nexus, ¿qué crees que aporta Nexus que otros juegos de ciencia ficción, no te daban a ti buen resultado?
En realidad, yo no lo creé con ese enfoque. Tampoco he probado todos los juegos de ciencia ficción del mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel momento yo estaba jugando mucho a Wargames, ¿no? Estaba jugando mucho a Warhammer 40.000, que era, pues, una ambientación también de ciencia ficción, leyendo mucho. Y sí habían caído en mis manos algunos juegos de rol, pero que eran de ciencia ficción, pero todos me parecían muy densos, ¿no? Estamos hablando de la idea. Aunque yo llevo como 5 o 6 años casi trabajando en serio en Nexus, fue más atrás cuando se empezó un poco a crear ese rollo del juego. Y lo cierto es que todos me parecían unos juegos muy amplios, muy largos, no muy difíciles, ¿no? Me pongo más en la piel de los roleros que empiezan a jugar a rol, ¿no? Y que empiezan un poco a descubrir nuevos juegos y tal. Pues a mí fue un poco en la adolescencia cuando me pilló eso, ¿no? Y quizá fue más responder a esa necesidad, ¿no? Es decir, voy a un juego más ligero en cuanto a las reglas, ¿no? Con una ambientación muy concreta, pero al mismo tiempo abierta. Esa era la idea de Nexus, ¿no?
Entonces tú ya estabas iniciado en los juegos que la gente llama indie o de mecánica más rápida y querías acercar la ciencia ficción a este estilo de juego.
Sí, lo que pasa es que si ahora lo pienso, ahora, digamos que en aquel entonces pensaba que conocía algunos juegos así, rollo indie, ¿no? Y tal, que dices, pero lo cierto es que ahora cuando miro Nexus digo, si lo hubiera empezado a escribir ahora, sería totalmente diferente, ¿no? O sea, porque ahora sí que he jugado más y los que me deben quedar por ahí, ¿no? O sea que sí.
Entonces, una de las decisiones de diseño fue que fuera muy corto, ¿no? Porque realmente en páginas son...
Sí, que fuera menos de... Al principio eran menos de 80. Y esta era la obsesión, ¿no? No debe pasar de 80 páginas. O sea, tiene que ser un juego que tú lo cojas y en la misma tarde puedas estar jugando, ¿no? Era un poco lo que yo tenía en la cabeza. Después, con lo de la edición en papel, se amplió ese horizonte porque era necesario a nivel de maquetación, ¿no? Y de revisión y tal, hasta las 100 páginas como límite, ¿no? Pero un juego muy contenido, ¿no? O sea, muy manejable, que puedas leértelo rápido y ponerte a jugar rápido, ¿no? Eso siempre estuvo como cosa número uno, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿cómo dirías tú personalmente que te ha cambiado la vida en este tiempo desde el anterior mecenazgo? ¿Y cómo ha podido influir? Que esa fue la pregunta que le dejé a Joseph,
¿sí?
Que ya te vi un poco apurada ahí respondiendo la medio cosa y todo, ¿sabes? Que era eso, que si crees que ha influido de alguna manera de un modo negativo.
Sí, el mecenazgo, cancelar un proyecto, yo creo que siempre hubo gente que no, que quizá no lo entendió, ¿no? O gente que, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una mención concreta que era muy razonable, de una persona que además yo respeto mucho, ¿no? Profesionalmente, que es José Valverde, que trabaja en los equipos creativos. Cuando surge un problema, deben un poco estar a la altura y responderlo y resolverlo a tiempo, pero parece que a él se le ha cortado el rollo, ¿no? Y un poco esa pone en duda tu capacidad, digamos, para responder a un problema o solucionar un problema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que hubo críticas, ¿no? Difíciles, ¿no? Y críticas que hay que asumir porque al final cancelas un proyecto y es lo que hay, ¿no? No estuvo a la altura de lo que se suponía que debía estar. Y personalmente, a mí eso me afectó mucho porque yo soy una persona que me implico mucho en los proyectos, ¿no? Entonces yo las tenía todas conmigo y luego la inexperiencia, ¿no? Me jugó esa mala pasada. Y eso fue duro, no es duro encajar eso, ¿no? Bueno, tú no has tenido un mecenazgo, pero si algún día tienes un mecenazgo y te pasa a ti o cualquier persona, pues ya es difícil cancelar un proyecto o que no salga un proyecto, me imagino, ¿no? Pues todavía más el tema de echarlo atrás por un error que se podría haber asumido, se me hizo difícil, ¿no? Personalmente. Luego las críticas y todo eso, pues ya con Rolero tengo más camino recorrido, ¿no? Y ya estoy más curtido, entonces tampoco es una cosa que me tome tan a pecho.
Sí, porque es una cosa que al tener tantísimos suscriptores también hay un montón de gente que se suscribe para ser hater directamente, ¿no? Porque también
depende. Espero que no.
A mí me pasa, y tengo muchísimos menos.
Alguno hay. Sí.
Entonces, yo lo que sí he visto desde, creo que el verano pasado, más o menos, ahí sí que he visto que había unos cambios, unos malos rollos dentro de la comunidad, incluso se han creado una serie de bandos, además que son muy incómodos, porque a la gente que le pilla en medio es como, vale, tú eres amigo mío, tú también, o me gusta tu proyecto, me gusta el tuyo, yo estoy en medio, y es un mal rollo para todos. Y no sé, que tenemos que tener unidad en la comunidad, da igual, ¿cómo lleva la polarización?
Yo lo que te puedo decir es, por ejemplo, sí que he detectado que en este mecenazgo hay ciertas personas pues que pasan un poco más de todo, ¿no? Y eso, pero lo achaco más a que, pues a lo mejor, lo que te decía antes, ¿no? El tema de cancelarlo y así. Que haya bandos o que esté polarizada la comunidad, es difícil decirlo, ¿no? Porque yo, es lo que digo, me decías antes casi, por ejemplo, lo de los 9.000 suscriptores, ¿no? Por poner una cifra. Pues conozco a una mínima parte de esa comunidad, ¿no? Como para decirte, la sensación que tengo yo es diferente, ¿no? Pero también es verdad que yo me relaciono muy en positivo, ¿no? Que intento, pues cuando alguien me pide algo, intento echar una mano. Cuando yo necesito algo, lo pido también de forma clara y tal. La comunidad, indudablemente, o sea, si la comunidad rolera no se une, pero ya no te digo a nivel concreto, sino en general, ¿no? Si no tendemos a llegar a nuevas personas, a integrar a más gente que esté interesada en el hobby, ¿no? A colaborar unos con otros, es difícil que le podamos dar visibilidad a proyectos, por ejemplo, como el mío, ¿no? Te digo, hace 5 años, si me hubieras preguntado, ¿no? Por el canal y todas las personas que se han pasado por mi canal, por ejemplo, ¿no? O todas las personas que me han ayudado con Nexus, esa es la comunidad de la que te hablo, ¿no? Y cuando se crea una sinergia positiva, funciona muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues supongo que habrá personas que lo ven de otra manera o que discrepan y que quieren imponer de alguna manera ese criterio. Y eso pues siempre va a estar ahí, como en todo. No es exclusivo del rol, ¿no? Es que las discrepancias, hasta cierto punto incluso, son una señal de que se está creciendo, ¿no? Lo que tú decías de los haters, por ejemplo.
Sí.
Eso cuando tienes...
Bueno, pues ¿me escucha bien? Vale, ok. Pues bueno, voy a pasar un poquillo para adelante. Me guardo alguna pregunta para el final, si tenemos tiempo, pero bueno, que al final parece una conversación que estamos teniendo en privado y quiero ir más para allá, ya que había preparado algunas preguntas hace un año y pico. Ahora rescatar algunas. Una de las cosas que me llamaba la atención del proyecto es que va a tener licencia Creative Commons. ¿Esto por qué ha salido así? ¿Por qué ha decidido no salir con ninguna editorial realmente? ¿Y si has tenido ofertas? No te escucho. A ver. No sé si la gente te escuchará, pero yo no. Y no se cambia la cámara, así que creo que no se te escucha. No, no se cambia además la cámara, ni se mueve esto.
He vuelto a entrar, ¿ahora me oyes?
Ahora sí.
Ahora sí, bueno, pues ya está solucionado. Son estas cosas del directo que sucede. Bueno, de hecho, te acabas de caer tú. Bueno, pues como Kiki me había comentado que podíamos tener esta eventualidad, pues voy a seguir respondiendo un poco a la pregunta de la licencia. La decisión de la licencia Creative Commons viene orientada al hecho de que la gente pueda crear contenido para el juego, ¿no? De hecho, la idea es que cualquier persona pueda coger Nexus y le pueda dar una vuelta en la medida que quiera y como más le guste. O sea, que puedan desarrollar contenido adicional, que puedan hacer cosillas que les parezcan, no sé, que enriquecen el proyecto o sus propias, plantear un poco sus propias ideas sobre el juego, ¿no? Yo creo que es una cosa positiva. Ha salido, para los espectadores que lo estén viendo, hace, por ejemplo, unos días me mandaron un diseño 3D del módulo de extracción y de algunos elementos más que están presentes en Nexus, y eso es posible gracias a la licencia, que yo no tengo que dar permiso a nadie para que se ponga a trabajar, que no tengo que decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas cuando son para Nexus. Lo único es esa restricción de tienes que hacer una licencia que también a su vez sea como la de Nexus, ¿no? Que permita a otras personas que hagan cosas con tu trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Esa es la razón principal. Entonces, bueno, mi intención es mantener esa licencia no solo con Nexus, sino con absolutamente todo lo que haga en el futuro, que yo creo que es una forma buena y positiva de favorecer que se pueda trabajar en comunidad, que se puedan hacer más cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver si mucha gente que esté viendo esto se anima y creáis cosas para Nexus, que a mí la verdad me haría muy, muy feliz que lo hicieses, ¿no? Que sacases contenido y me dijeras, mira, Rolero, lo he sacado un suplemento para Nexus que mola más que el tuyo y ahí lo tenéis, ¿no? Y en ese sentido, pues en algún momento me molaría liberar algún tipo de fondos o de elementos útiles para construir esas cosas, aunque es algo que ya no depende de mí, sino que habrá que hablar con el equipo de desarrollo del juego, porque no soy el dueño de todo de esa manera. No puedo disponer como yo quiera de absolutamente todo Nexus. Bueno, Como Kike me ha dejado un listado con las preguntas ahora, por si, porque no está logrando acceder, pues voy a seguir respondiendo un poquito a lo que hay y lo vamos a convertir, no sé, en un concepto interesante que es la autoentrevista rolera. Entonces, creo que voy a seguir adelante, que es lo que me ha dicho que haga. Y nada, a ver cómo se me da esto, que nunca lo he hecho. A ver, la siguiente pregunta que me pone por aquí es ¿cuántas páginas tendrá Nexus aproximadamente? Pues aproximadamente tendrá entre 90 y 96. No me gustaría que fuera más allá. El límite siguen siendo las 100, pero no estoy seguro de que vaya a ir más allá, ¿no? La verdad es que en este momento es muy pronto para decirlo. Yo me gustaría producirlo cuanto antes y una vez concluya el mecenazgo, darle la máxima celeridad posible y en ese sentido no tengo intención de ampliarlo más allá. Como decía antes, también por el tema de mantenerlo contenido y de no desmadrar, ¿no? No irme más allá de lo debido. Así que reconecta, que parece que sí. Las cosas de los hangouts a veces parecen fáciles, pero cuando se pone YouTube en plan no te dejo emitir, es difícil, ¿eh? No te deja emitir realmente. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿crees que podría ser un juego con el que iniciarse en el mundo del rol? Pues depende de quién seas y depende de la intención que tengas. Yo creo que si eres un jugador y juegas por primera vez a Nexus y te gusta un poquito la ciencia ficción, no deberías tener problema. Hay alguna partida en mi canal donde se ve una muy reciente, de hecho, donde hay jugadores que se inician y se ve, ¿no?, que lo cogen sin demasiado problema. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que como jugador no es complicado hacerse con Nexus. Como director de juego, yo solía pensar que no era difícil coger Nexus por eso de la brevedad y tal, pero la sensación que tengo, después de haber hablado con bastantes directores de juego que se inician y tal, con el manual que se lo doy, y le digo, oye, pruébalo y ya me cuentas, pues sí que es verdad que exige una creatividad, ¿no?, un poner de tu parte, ampliar un poco los elementos que de la ambientación que exigen, ¿no?, que expandas esa idea que se te da en el reglamento. Y en ese sentido, pues a lo mejor es un poco más difícil para el director de juego. ¿Qué tal, Kike? He seguido.
Hola, perfecto, perfecto.
Adelante, ya. No, he intentado no irme demasiado allá, pero como me habías dicho, pues he mantenido el speech aquí.
Genial, perfecto.
Estaba diciendo lo de si era un juego bueno para iniciarse o no en el mundo del rol. Y estaba, bueno, ya he explicado que para jugadores yo creo que sí, que para el director del juego pues igual requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? Quizá, y es un poco menos, lo recomiendo menos, pero por lo que me han dicho, yo lo recomendaría totalmente, pero me han dicho que si es uno de tus primeros juegos, te puede costar un poquito, salvo que seas alguien muy creativo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué le he dicho?
Genial, pues también hay que intentarlo, hay que armarse de valor. Yo conozco roleros que no se ponen a narrar y llevan a lo mejor jugando 15 años, y algo que me horroriza, porque yo desde que empiezan a aprender a jugar, quiero que narren.
Sí, entonces, pero hay alguno que quiere escaquearse, ¿no?
Sí.
No quiere dirigir.
Bueno, pues entonces en Nexus... Uh-huh. Es una gran nave. ¿Has contado un poquito de la ambientación? No,
uh-huh. No, me he seguido el esquemita de preguntas que me has dejado.
Ok, pues cuenta un poquitín sobre la historia, muy poquito, y sobre los bandos, que también sé que es una parte muy interesante.
Pues Nexus te sitúa en una nave ciudad que cruza una formación cósmica que se llama el canal. En ese cruce se produce un accidente y la nave se pierde en algún lugar remoto del espacio, ¿no? Entonces la tripulación son soldados que tú como jugador vas a encarnar uno de ellos, que salen al exterior de la nave Nexus para intentar cumplir la misión que originalmente tenían que cumplir. Y entonces lo que sucede una vez sales de la nave, ¿no?, lo que tienes que enfrentarte es un poco lo que da sentido al juego y a las aventuras que se juegan en él.
Así y entonces, rápido. Y allí hay una facción rebelde, son los rebeldes, ¿no?
Los rebeldes, correcto.
Estos no quieren seguir el plan del dominio, ¿no?
Esto es claro, como que... La idea es que una vez se empieza a despertar gente en Nexus, está el dominio, que es, digamos, quien inicialmente se proyectaba que fuese el gobierno de la nave y gestionase todo el tema, Y hay una parte de tripulantes que dicen, no, a ver, en la situación actual no podemos seguir con esta misión porque es una locura, no sabemos dónde estamos, no sabemos si la humanidad sigue al otro lado del canal, si están vivos o no, entonces vamos a intentar asentarnos aquí. Y esos son llamados rebeldes. De hecho, son, casi diría, etiquetados como rebeldes por el dominio, ¿no? Que eran ese enemigo público que en realidad solo son gente que opina diferente, ¿no? Que quieren hacer otra cosa, pero no se puede y ya está, ¿no? Entonces, eso es un poco las dos facciones que existen y que están enfrentadas en la nave.
¿Tiene su propio capítulo en la ambientación, la facción rebelde?
Los rebeldes y el dominio se explican un poquito en... Creo que aquí se ha vuelto a caer. Se explican dentro de la propia ambientación del juego. Es decir, tiene un apartado dedicado a cada uno de ellos y, bueno, tienen además su señal de identidad, su logotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi intención, si el mecenazgo sale bien y puedo seguir desarrollándolo, es profundizar más en esto. Fíjate que yo al principio pensaba que los rebeldes eran una cosa que a la gente no le iba a llamar tanto la atención, pero luego con el paso del tiempo se ha vuelto como una cosa que cada vez más gente quiere jugar. Entonces, pues yo creo que es importante, ¿no?, dar respuesta también a las demandas. En el caso de Nexus, la comunidad ha tenido mucha, mucha importancia dentro de lo que es el juego, el desarrollo. Han tenido posibilidad de participar y siguen teniéndola, pues si a la gente le apetece unirse a la comunidad del juego. Decía que la gente de la comunidad tiene mucha importancia y que la gente cada vez demanda más historias sobre rebeldes, entonces habrá que en el futuro plantearse ampliar la línea de los bandos, ¿no? Tenía en mente un suplemento llamado Vida en la Nave, que profundizaba sobre todo en ese conflicto, porque es una cosa que yo no me esperaba, que despertase tanto interés, pero que al final a la gente le mola mucho ser rebelde, es una cosa que...
Sí, a mí también. A mí, yo jugué con Paco la gran campaña esa que jugamos los 5M y demás, y al final me acabé uniendo a una parte de los rebeldes, porque los rebeldes también es como que tienen su propia bifurcación, o tienen varias ramas, ¿no?
Correcto, no, tienen su propia, digamos, jerarquía y organización, ¿no? Sí, sí, sí.
Okay. Vale, entonces, ¿hay lo que vendría a ser una cronología para situar la historia? ¿Y hay algún año en el que esté situado?
Sí, no? Todo el tema se dice cuando comienza la historia de Nexus, que es un futuro no muy lejano en el tiempo, unos cuantos cientos de años. Eso es el momento en el que se produce el accidente. Pero tú como jugador no sabes ni en qué momento estás, ni si ha pasado mucho tiempo o poco desde ese accidente, porque toda la información que registraba eso, todos los sistemas que registraban eso, se perdieron oportunamente en el accidente, ¿no? Que si algo puede salir mal, seguro que sale mal. Entonces, toda esa incertidumbre queda ahí, ¿no? Si la humanidad está viva o no, cuánto tiempo ha pasado y qué pasa si volvemos, qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque a lo mejor han pasado, no sé, eso será revelado más adelante, ¿no? Que es una de las cosas que más me mola a mí del juego.
Genial, sí, porque he escuchado que es como que va a tener su propia conclusión, ¿no? O sea, es algo que
sí, hoy decía,
en el tiempo.
Claro, hoy decía alguien, en uno de los comentarios de una de las partidas, decía, tengo la sensación de que las partidas de Nexus están conectadas de alguna manera que no me estás diciendo, rolero, ¿no? Y te decía que hoy me comentaban precisamente en YouTube eso, ¿no? El hecho de si estaba toda la historia conectada y si iba a seguir desarrollándose en un arco conjunto, ¿no? Y sí que es verdad que hay ahí cosas que no se están diciendo que incluso se pueden jugar, ¿no? Y por ponerte un ejemplo de algo de esto, la aventura que me gustaría incluir en el manual básico, ni siquiera el director de juego tiene toda la información de por qué pasan las cosas que pasan en esa aventura, aunque sí es algo que se resolverá. Y eso es porque a mí me gusta la idea de, incluso cuando estás leyendo el juego, estás dentro de un arco más grande, de un juego más grande, ¿no? Que es el juego creativo, ¿no? Digámoslo así. Y sí me gustaría que tuviera una conclusión, ¿no? Que toda esa historia, y que luego la gente dijera, pues yo estaba jugando y en aquel momento no se sabía esto, pero luego se supo y se descubrió este tema y la comunidad vota cosas y así, ¿no? Entonces, mola mucho. Bueno, a mí me gusta mucho, no sé si mola mucho a la gente, pero a mí desde luego que sí.
Ok, vale. Entonces, ¿la comunidad de Nexus es la comunidad de Google Plus o es la comunidad de patrones?
No tiene nada que ver. La comunidad de patrones, de hecho, hoy un patrón me mandaba un mensaje y me decía, oye, no me he enterado del mecenazgo hasta hoy por casualidad, y fíjate que soy pesado. Y me decía, ¿por qué no nos mandas un mensaje a los patrones, ¿no? Comentándonos con detalle? Y eso es precisamente por no mezclar las cosas. Los patrones son patrones de Rolero y no necesariamente patrones de Nexus. Y luego tienes la comunidad en Google Más de Nexus, que de alguna manera pues son casi, o sea, vamos camino de las 800 personas, ¿no? Entonces hay mucha gente ahí metida y votan cosas, algunos proponen ideas, otros simplemente están ahí, pues digamos, testimonialmente, jugamos partidas, ¿no? Y la idea es que sigamos desarrollando cosas juntos, ¿no? Porque se empezó, muchas cosas del manual se han decidido, o decisiones del proyecto con la comunidad, pues con la comunidad seguiremos, ¿no? Independientemente, de hecho, esto es hasta un poco, no sé si los mecenas esto les parecerá bien o no, pero yo no voy a hacer una comunidad exclusiva de mecenas, sino que la gente que ha sido parte de la comunidad de Nexus va a seguir siendo la que rija en Nexus. Así, y los que lleguen nuevos también, ¿no? Todo así muy, muy abierto, ¿no? Esa es la intención.
Perfecto. Vale, uno de los temas del juego que resultan diferentes es que llevamos dos personajes en vez de uno, aunque ya he oído algo de que puede que salga más adelante algo o que haya una expansión.
Sí, sí, sí. Exacto, sí. El tema de los dos personajes es optativo, ¿no? En realidad, tú puedes llevar un personaje si quieres, y si quieres puedes llevar dos. Esto se plantea un poco por dar la idea de, imagínate, un grupo de cuatro jugadores con cuatro soldados. Pues yo quería dar la imagen del pelotón, ¿no? Un pequeño pelotón que va a hacer una misión. Y dices, claro, siendo cuatro, pues es un pelotón muy pequeño, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Y de ahí vino lo de los dos personajes. Al principio eran tres, pero eso sí que era ya mucha locura, ¿no? Entonces, se quedó en dos. Y si quieres, pues tienes el personaje principal, que es el que interpretas, el que mueve, digamos, la acción de tu turno. Y luego tienes el personaje que es un poco más seguidor, que es el secundario, que sí se desdobla y actúa en momentos como el combate, ¿no? En situaciones de ese estilo, ¿no? En las que tiene que apoyar, pues, una extracción de Marcio, etcétera. Y por ahí va la cosa.
Perfecto. Entonces, sabemos que son, lo que se propone es que sean 5 OEM y volver a casa, ¿no?
Sí.
Entonces, tanto, está fijado para que, es que yo me imagino algún jugador mío que juegue 5 veces y diga, ha terminado, ya he terminado
de jugar. Se acabó, me he pasado Nexus.
Me he pasado Nexus, sí, sí. Entonces, ¿esto por qué? ¿Qué intención tiene? ¿Se supone que ya van a morir a la segunda partida?
No. De hecho, es todo lo contrario. El tema de los OEMs muchas veces se plantea como un OEM, una sesión. Pero yo no necesariamente creo que tenga que ser así. Es decir, tú puedes hacer un OEM que sea una campaña más larga, ¿no? En sí mismo, que sean, pues yo qué sé, 3-4 sesiones. Es un juego que tiende más a lo breve, que también al ser breve, ¿no? Tiende más a partidas más de una sesión, pero permite jugar campañas. Las 5 misiones, los 5 OEM, que son objetivos de extracción de Marcio, pues son 5, digamos, aventuras que juegas, y luego lo que te ganas es un billete de vuelta en la nave que va a intentar cruzar el canal de vuelta. Y eso se supone que sería otra aventura más. Y a partir de ahí, a ver qué saldría de eso, ¿no? Porque, claro, es mucho decir. Si fuera a volver a casa, sería muy, muy amable. Pero el juego no termina.
Hace ya año y medio, cuando te pregunté, me dijiste que no iba a estar reflejado, ¿no? El paso a través del canal, en principio, para que los directores pudieran.
Correcto, claro, para que tú digas, pues vuelves y yo qué sé, ¿no? Das a esto que se me ha ocurrido a mí, pues porque te parece que en ese grupo concreto puede funcionar bien esa idea o así, ¿no? Luego sí saldrá, lo que sí se resolverá es qué pasa en ese viaje, ¿no? Eso sí que se resolverá también, ¿no? O sea, que haya un final de la historia de Nexus, ¿no? Y se pueda jugar, y ahí sí que te podrás pasar Nexus, ¿eh? Y sí que podrás jugar las campañas y decir, mira, llegué y volví y pasó esto y sí, ¿no?
A canibalizar tu propio juego, como el vampiro mascarada, ¿no?
Algo así. No, pero a mí me gusta, porque muchas veces parece como que se valora mucho que las líneas tengan vida, ¿no? En el sentido de decir, pues voy a sacar tropecientos suplementos, y yo no creo, honestamente, si me pasara, imagínate que tuviera un éxito demencial, no creo que tuviera capacidad para escribir Nexus, yo qué sé, 10 años seguidos. No tengo tantas ideas, ni quiero tenerlas. Es como me aburriría probablemente antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un juego más limitado, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo con Justo, cuando jugamos la partida con él, que el final que hizo, o sea, era como muy granoico todo, y fue un final a lo Matrix súper extraño, y fue una sensación muy extraña, como de irrealidad, no sé. fue a donde él quería llevar el juego, pero yo sentí que no era el mismo juego que había jugado con Paco.
Y esa es parte, eso de hecho lo dice el manual, ¿no? Que tiene que tener una esencia diferente en cada mesa, ¿no? Eso es parte de la. O sea, si eso pasa, es que el diseño funciona. No te voy a decir que está bien, pero si funciona, funciona.
Okay, ¿en cuánto tiempo podemos tener una ficha lista para empezar a jugar?
Yo, depende, si eres novato total, o sea, si no sabes nada del juego y tienes que ponerte a rellenar la ficha, puedes rellenarla solo con lo que dice en la ficha, lo cual me parece bastante meritorio, ¿no? En el sentido de decir, me recuerda precisamente las hojas de Vampiro, ¿no? Y algunas en las que me he basado, ¿no? La idea de, en este juego, aunque no sepas de qué va, puedes rellenar la ficha prácticamente sin ninguna información. Si sabes, o digamos, te explican un poquito los implantes, ¿no? Y las cosas que puedes elegir de equipo y así, hombre, yo soy capaz de rellenarte una ficha en un minuto, ¿no? Tú, a lo mejor, o cualquier otra persona que esté un poco familiarizada con el juego, en 5 minutitos deberías poder. Y si no tienes claro lo que quieres elegir, ahí es donde te puedes parar más, ¿no? Pues si quieres las mejoras concretas, ir mirando una en una, te puede llevar más tiempo. Pero yo diría, por darte una cifra media, yo creo que 10 minutos sería lo más aproximado.
Okay. Con Xavier hiciste el equipo, él se encarga del apartado técnico y maquetación, o solo el de la
Xavier
ilustración.
Uici hizo toda la maquetación y todo el diseño interior, o sea, hizo absolutamente todo lo artístico. Todo lo que no es letra de Nexus lo hizo Xavier. Todo el diseño gráfico, toda la dirección artística, todo absolutamente sale de él. Luego, en esta edición física, en la actual, en la que quiero publicar ahora, es esta maquetada, maquetada, únicamente maquetada por Néstor Solano, que es el quien maquetó Steam States, por ejemplo, ¿no? Por dar una referencia. Y lo que ha hecho ha sido, una de las cosas que me comentaron en la anterior campaña de mecenazgo es que a la gente no le gustaba el acabado que tenía en el digital, algún dibujo que era como abocetado, ¿no? Y me dijeron, oye, yo esto en un libro en papel no me gusta tanto como queda, ¿no? Y entonces se van a vectorizar esas ilustraciones, se van a repasar, digámoslo así, y transformar para eso. Eso es lo que hace Néstor. Pero digamos que todo el apartado gráfico sigue siendo de Xavier y de hecho, así consta en el manual, sigue siendo el director de arte.
Entonces va a estar en 3D como algunas imágenes que hemos visto.
Pues alguna cosa por ahí, sí, ya decía antes, ¿no? El tema de las impresiones 3D. Si sale bien eso, a mí me parece una chulada, no muy de ciencia ficción, ¿ves? Esa es una de las cosas de Nexus que dices, mira, el módulo de extracción no te lo voy a narrar, le das el botón de imprimir y tu impresora 3D lo fabrica en tiempo real, ¿no? Pues son estas cosas que yo digo, vale, esto sí que es increíble, ¿no? Esto sí que es brutal, lo que se pueda, pero el hecho de que una ilustración que estás viendo en el manual pueda llevarse a la realidad, ¿no? Es como muy loco, ¿no? Para mí, por lo menos, me parece como increíble. Y eso es precisamente por lo que decía antes de la licencia abierta, ¿no? Que alguien en su tiempo libre, desde hace meses, me dijo, oye, de repente me presenta ese proyecto y me dice, ¿qué te parece si lo usamos? Y yo, bueno, por supuesto que quiero integrar esto en el juego, ¿no?
El juego va a venir con una aventura incluida en el mismo manual.
Depende de cómo vaya el mecenazgo, pero es altamente probable que sí. Tal y como están las cosas ahora, yo creo que sí que se llegará a eso. Espero que sí, ¿no?
Y una vez que la juegue la gente, ¿no crees que es mejor sacarla por separado para que
No,
no
porque
estén bajas?
esta aventura, además de que es un añadido, se votó en la comunidad de Nexus el tema de una aventura de iniciación sí o no, ¿no? Yo tenía reticencias con esto porque ya se incluyen semillas de aventuras, o sea, ideas que las lees y en teoría te dan para una partida, pero se votó en la comunidad y la gente dijo, no, realmente sí queremos una aventura, por ejemplo, para dirigirlo en jornadas, por ejemplo, la gente que me dice, es que usamos mucho Nexus para iniciar a nuevos jugadores y nos parece que puede venir bien una aventura que te dé todo un poco hecho. Entonces, mi idea, lo que hice finalmente fue, para que la aventura no se pueda jugar solo una vez, sino que tenga más rejugabilidad, es una aventura modular, ¿no? Entonces tú tienes un arco principal en el que se narra toda la historia y luego hay una serie, imagínatelo, como piezas que le puedes añadir si quieres, ¿no? Pues te dan más dificultad, te dan más duración, te abren más el final de la aventura, lo cambian, ¿no? Es un poco la idea. Pequeñito, ¿no? Como todo en el manual. Una aventura breve.
Ok, entonces hace un tiempo abriste una página web que se llama Atenea, ¿no? Y que está
NX, sí.
relacionada con el juego.
El sistema Atenea
NXS,
¿no? Es nxs.es, ¿no? Porque el Nexus ya estaba cogido, no se podía coger. Pero el sistema Atenea es un registro de información, ¿no? Mi idea inicialmente era que cuando tú jugases a Nexus, o cualquier persona, el máster te dijera, bueno, pues te encuentras una especie que tiene esta descripción y se llama así, ¿no? Entonces el propio jugador pudiera acceder a Internet y buscar esa información como si fuera una base de datos que realmente incorpora su inteligencia artificial, ¿no? Esto es como ya mi idea totalmente trasnochada de creativo, ¿no? Luego en el mundo real, pues el sistema Atenea lo que ofrece es todas las experiencias de jugadores y de directores de juego que me dicen, oye, pues yo he creado esta criatura y me mola y me gustaría que la subieras. Me la mandan, la trabajamos y la subimos y la compartimos. Pues es como una zona donde se amplía un poco el bestiario que no incluye el manual, pues darle un poco de presencia, meter ayudas de juego, meter creaciones de la comunidad, objetos, armas, armaduras, tecnología alienígena, naves, todo, reglas adicionales, ¿no? Todo eso.
Entonces, desde ahí la gente podrá subir sus propias aventuras o sus propias cosas, porque oí algo sobre que tú no ibas a meter directamente toda la aventura porque tenía que tener como... Tenía que pasar un filtro.
De hecho, es una de las cosas que se votó. En su momento yo le dije a la comunidad del juego, oye, ¿queréis que esto vaya sin filtrar o que el filtro entendido como... Imagínate un texto, a veces la gente pues tiene una idea muy buena, pero no necesariamente tienen que ser buenos escritores, digamos así, ¿no? En el sentido de escribir correctamente, y no es que yo sea el amo, pero sí puedo permitirme pues remitirlo a un corrector, que lo revise, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la idea es más eso, ¿no? Editarlo más que meterle mano, ¿no? Mucha gente que ha mandado cosas las encuentra prácticamente igual a como las mandaron, ¿no? Me mandan borradores y los vamos trabajando, si son más celosos de su creación, yo ahí no me meto, ¿no? Pero sí que tiene que pasar un poco, pues eso, para que no vaya con faltas de ortografía, para que esté estructurado de una forma legible, para que no tenga una incoherencia brutal, que alguien de repente diga, pero si esto está aquí, ya no entiendo el juego, ya no tiene sentido, ¿no? Pues por ahí. Pero es una cosa que votó la comunidad. Si hubieran votado que vaya tal cual, así a saco, pues ahora mismo tendríamos una sección que se llamaría A Saco, donde pudieras subir directamente tu rollo y ya está, ¿no?
Eso te haría ilusión ver alguna aventura no canon por ahí escrita y que ni todo, tú supieras ni nada.
A mí cada vez que alguien hace algo de Nexus me hace una ilusión brutal, ¿no? Porque pienso, joder, cómo mola, ¿no? Que alguien de repente diga, pues yo voy a crear contenido porque sí, para este juego, y lo comparto con la comunidad porque sí, ¿no? Ese es un poco el espíritu que hay detrás de Nexus. De hecho, todo lo que está en el sistema Atenea, que he subido yo como creación propia, pues está ahí por un amor al arte, en el sentido de decir, no es algo que genere beneficios, genera pérdidas, de hecho, ¿no? El subir cosas. Pero es una cosa que comparto porque amplía el juego, porque le da pues a gente que a lo mejor no tiene la capacidad para inventarse una criatura, pues la puede coger directamente de ahí, ¿no? Y bien está, ¿no? Es útil para la gente que juega, y por tanto, a tope.
En cuanto al juego organizado, ¿se llevará desde Atenea mismo o habéis planteado participar en el juego AME, esto que tenía un montón de juegos y al final se está utilizando menos de lo que a la comunidad mucho le gustaría?
Pues mi idea con respecto al juego organizado, yo creo que eso es de esas cosas que yo creo que son demasiado ambiciosas, ¿no? En este momento. Es decir, yo no creo que un juego organizado de Nexus, si te soy sincero, fuese a funcionar del palo de pues que han funcionado en otros juegos, ¿no? Sí me gustaría hacer alguna cosilla con eso, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la política que tienen en Dungeon Crawl Classics, que es que en la propia comunidad pues te mandan como unos regalitos para que dirijas y tal, ¿no? Y a lo mejor algo así sí me molaría mucho, ¿no? Decirle a los masters, pues mira, los que dirijáis Nexus, os mandamos un detallito porque sí, porque estáis difundiendo el juego y tal. Pero como juego organizado, no lo veo. Ni en el sistema Atenea, ni en el juego, ni en ninguna parte, ¿no? O sea, no creo que yo tenga la capacidad ni el tiempo para coordinar eso. Y como no lo tengo, pues... para hacerlo mal, mejor no, ¿no? Entonces, si la gente lo quiere, adelante. O sea, si alguien se monta, de repente tú ahora abres una página que es juegoorganizadodenexus.com, ¿no? La licencia te lo permite y yo en realidad no podría hacer nada más que decirte, pues me parece bien, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido es abierto. Yo no lo voy a hacer, no es lo que te digo, no en este momento. A lo mejor en el futuro es incierto.
Perfecto. Sobre la música, Tú mismo eres músico y ya estuviste hypeando ahí mucho desde
Exacto,
hace
¿no?
años, pero todavía no he escuchado nada, ningún tipo de música tuya. Este hype que me
Es
estás
verdad,
creando
es
desde hace
verdad.
años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Además dicen que en YouTube es bueno que tengas tu propia canción, ¿no? Tal vez debería hacer la canción de rolero, ¿no? Y tal. No, sí, en las metas, de hecho, del mecenazgo está una banda sonora. Ahora mismo, hablando en términos musicales, ¿no? Está hecha, pero no está masterizada, ¿no? Entonces, el sonido es bastante deficiente, ¿no? Entonces, el máster, pues, cuesta bastante pasta hacer un máster bueno y tal, y que te lo mire un técnico de sonido profesional, que yo no soy. Entonces, mi idea sería que la banda sonora saliera para el juego, que hubiera una banda sonora y además que tuviera una canción que grabase yo directamente, ¿no? Y que la compusiera yo íntegramente. Y casi nada más te lo puedo decir, la idea que tengo, así que es una cosa que tampoco le he comentado a nadie, te la comento a ti, que eres músico también. Toda la banda sonora es como muy atmosférica, ¿no? Es muy ambiental, muy de meterte en la opresión del juego y hace un arco, ya son conceptos de músico, además, no trasnochado, pero hace un arco dramático, pues, que pretende emular el propio arco del juego, ¿no? Y al final de todo hay como un bonus track que se supone que es una grabación de una tripulación entre las cuales alguien tiene una guitarra, ¿no? O son una guitarra, y entonces graba pues una cancioncita que toca a bordo, ¿no? Esto viene de un astronauta, ¿no? Que tocó una canción en el espacio y dije, es como mola, ¿no? Es un tío que ha tocado una guitarra en el espacio, es el primero, ¿no? Pues eso, ¿no?
Qué guay.
Entonces ahí espero que
Bueno,
se pueda escuchar.
perfecto. Pues sí, macho, porque aquí mucho hablas
¿No?
de música, pero poca
No,
música
no,
oímos.
es verdad, es verdad. Tienes razón.
Bueno, otra cosa que te quería preguntar. Ahora parece que se ha puesto de moda sacar aplicaciones para móviles. ¿O habéis planteado sacar alguna para Nexus?
Yo no sé hacer aplicaciones, pero a mí me encantaría. De hecho, lo que más me gustaría sería crear una aplicación del sistema Atenea. Eso sería lo que más me molaría. Supongo que los recursos que eso requiere, realmente es un campo que se me escapa completamente, ¿no? Sí que en su momento hice una pequeña incursión con Rolero porque quería hacer una aplicación que incluyera todo lo que yo uso en la tablet, que no existe, ¿no? Y que alguien la hiciera. Y me pareció súper difícil, ¿no? Entonces, si es posible y se presenta esa posibilidad, pues seguro que sí, seguro que sí. Le pega totalmente, ¿no? Al juego y yo creo que es muy positivo que en el tiempo en el que vivimos tengas una aplicación realmente útil para el juego, ¿no? Si cumple una función realmente útil, entonces sí.
Ok. Vale, pues
Es una convocatoria a
tengo a...
programadores encubierta, ¿eh? Por cierto.
Sí. Oye, ya sabéis, si hay algún fan, algún groupie ahí que se quiera enrollar y hacer algo así, o bueno, habrá que tantear precios también, a ver, igual nos
Claro,
salen
claro.
caros.
Creo que ahí está el problema. Es que es caro,
Si
¿no?
la
Creo que
quieres bien,
creo que
bien, bien.
es caro desarrollar una aplicación, ¿no?
Pues no sé, la verdad que... No sé, porque hace poco de Irendor sé que Carlos va a hacer algo, pero ya le preguntaré precio y te diré por ahí.
Claro, pero eres programador.
Ah, que me... No, no, creo que es un muchacho que ha encontrado.
Ah,
Así que no sé
vale.
si. No sé, él creo que además solo ha hecho la parte de los hechizos. O sea, como. Y hay otra gente que desarrollan las aplicaciones, pero las hacen solo, pues, creación de personajes rápida o algo
Claro.
así para que no haga falta que haya muchos manuales en
Estoy
la mesa y
súper
tal.
verde en el tema de las aplicaciones. Las sé usar, pero aparte de eso no tengo ni idea, ¿no? Ni de lo que cuesta ni de lo que supone, cero. Entonces no te voy a decir.
Ok, pues bueno, para no entretener, voy a ir con las preguntas del público. Tengo aquí un montón que me hicieron para la otra entrevista y que no tengo ni idea de quién son, pero te las voy a hacer
Ya no
igualmente.
digo.
Tengo alguna que va con un poco de maldad, que supongo que irá de alguna persona que no esté muy de acuerdo con algunas cosas del proyecto. Y tengo otra que me ha llegado que me ha hecho ilusión porque es de un seguidor que se llama Donkey, que creo que es parte de la comunidad y demás, y me ha hecho gracia porque dice que te sigue desde taxista, que ha visto un montón de partidas tuyas y que siempre te ve todo buen rollista, pero que
¿Sí?
se te ve que tiene un lado oscuro, tan
El lado
oscuro,
oscuro.
sí, tan oscuro como para crear algo tan malicioso como Nexus. Sí, y pregunta. ¿Tienes algo de mala persona?
Hombre, seguro, o sea, algo seguro.
Qué cabrón.
Persona, supongo que tendré mis defectos, ¿no? Eso seguro que sí. Pero no, de hecho, Nexus, me acuerdo de una partida con los rompevientos, que la primera que jugamos, que Goomer dijo, qué cabrón, se ha montado un juego solo para matar a todo el mundo, ¿no? Y tal. Pero no, para nada, para nada. De hecho, yo creo que al revés. Es que mi naturaleza es bastante así, ¿no? Yo sé que es una cosa que a la gente a lo mejor le choca, pero yo no soy muy de... Cuando una cosa me resulta como negativa, ¿sabes? No tiendo a invertir mucho tiempo en ella, ¿no? Eso. Entonces, al final supongo que eso crea una imagen muy buen rollista, ¿no? Eso que acabas de decir tú. Pero inevitablemente es así, ¿no?
Ok. Vale, pues continúa. Y dice... dice que ve que hablas sí. inglés con mucha fluidez. Dice que si lo aprendiste en la escuela o donde aprendiste.
Pues gracias, ¿no? Por el cumplido. Porque habrá algún inglés por ahí escuchándome que dirá, madre mía, este tío, ¿no? Pero bueno, salvando eso, ¿no? Yo en su momento, una de las cosas.
El sonido. Está fallando un poco.
Uh-huh. No pasa nada.
Ahora
me oyes, ¿sí? Vale, ya está.
Ahora sí, perfecto.
Pues decía que una de las cosas que me ha quedado a mí de mi vida es no haber podido viajar más, ir al extranjero, ¿no? Entonces tuve una época en la que yo quería aprender inglés porque tenía un amigo americano y casi no podíamos comunicarnos. Entonces me puse a estudiar inglés a raíz de eso, ¿no? Aquí en España dije, bueno, pues ya que no puedo... ir fuera a aprender el idioma, pues voy a estudiarlo aquí. Y estudié todo, hasta el proficiency, ¿no? El FES, todos estos exámenes que hay, pues hasta el proficiency y ya está, ¿no? O sea, nada que no pueda hacer cualquiera en su casa estudiando y ya está. No tiene más.
¿El proficiency es el C1 o el C2?
Es el C2. Es el C2, sí.
Toma.
Fue un examen horrible. O sea, que no lo recomiendo como experiencia.
Hostia, vaya.
Eso es peor que un OEM, ¿eh? Ya te lo adelanto.
Sí, agüita. Bueno, y la última pregunta, que sí que tengo localizada, que es de Donkey. Dice, ¿cuántas horas duermes al día? ¿Te verás muy ocupado?
Últimamente, poquísimas. Últimamente es horrible porque recuerdo ver alguna vez a alguien que decía, las campañas de mecenazgo, ¿cómo la haría que acabasen antes y tal? Y a mí se me ha juntado el fin de curso con la campaña de mecenazgo, ¿no? Y bueno, se me ha juntado, no, lo he juntado yo con mi buena planificación. Y entonces duermo pocas horas, ¿no? Pero procuro aún así reservarme tiempo, ¿no? Esta última semana, esta misma semana que estamos viviendo ahora, es la más difícil de todas, pero suelo respetar bastante el tiempo de dormir y todo eso, ¿no? Y si, bueno, no sé si alguien se ha fijado, pero en este mecenazgo lo que he hecho ha sido, los fines de semana no he puesto absolutamente nada, a excepción de este domingo, que emitiré una partida, creo. Y me los he reservado para desconectar totalmente, ¿no? Únicamente respondo a dudas sobre el juego, mecenas que tienen cosas así, ¿no? Urgentes, pero nada más. Duermo menos de lo que debería.
Ok, vale, pues ya sabes. Cuídate, tío. Que
sí, 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 eso es... Bueno, pero aún así duermo bastante, ¿eh? No vayamos a pensar. Menos de lo que me gustaría, creo que es mejor forma de definirlo.
Ok, vale, pues otra preguntita. Esta va con un poco más de mala leche. En verdad son las juntaría dos que hay parecidas, pues por también ahorrarte un poco más de trago.
Con mala leche. Son preguntas difíciles, pero no con mala leche. Sí. No tienen mala leche.
Bueno, no sé yo.
A ver, venga, lánzamelas.
Pregunta.
Te digo.
¿Desglosarás los costes del mecenazgo como en su día más o menos hiciera Zon PJ? Uh-huh. Y hay otra... añade a qué es diferencia de precio con nada más barato con más páginas. Uh-huh. Y yo intuyo, porque la pregunta va por ahí, que es un mecenazgo que ha coincidido, que es el de Irendor, uh-huh, que tiene 260 páginas o 270 y que ha salido 5 euros más barato que el de Nexus.
Bueno, a ver, yo voy a empezar por decirte, voy a empezar del final para adelante, si me lo permites. No voy a comparar el mecenazgo porque... no sé las cuentas de cada mecenazgo, ¿no? Entonces yo no sé los costes que tiene otro mecenazgo, entonces compararlo así a lo loco, no al peso, me parece poco Te digo lo siguiente, imagínate un juego de rol que tuviera 10 páginas, pero esas 10 páginas hubiesen sido ilustradas por Manzanedo. Pues tendría un coste diferente a si te las dibujo yo, ¿no? Que no tengo ni idea de cómo dibujar. Eso por delante. Entonces, lo de compararlo ya lo descarto totalmente. A precio de mercado, que creo que es una forma más justa, ¿no? Digamos, la media de lo que cuestan los juegos de rol, yo nunca dije que Nexus fuera un juego barato, ¿no? Está claro que eso se debe más que al hecho de lo que cueste hacer un libro, ¿no? De lo que me ha costado a mí hacer el juego, ¿no? Y eso se debe en gran medida a la inexperiencia, al haber tenido mis caprichos de creativo, digamos así, de decir, bueno, pues yo quería trabajar con un ilustrador concreto y quería que él hiciera todo el proyecto y eso tiene unos costes, ¿no? Es decir, eso no es lo mismo que a lo mejor utilizar licencias que te compras pues el derecho a una ilustración y la metes y listo, ¿no? Que esto también se usa en algunos juegos de rol que tenemos ahora mismo y que lo petan bastante. Entonces, en ese sentido, el coste que ha tenido el proyecto es bastante elevado, ¿no? De hecho, ahora mismo, si no sale el mecenazgo, yo llevo un momento en el que creo que no podría crear juegos de rol, ¿no? O sea, no podría planteármelo ni como hobby, ¿no? O sea, es suicida, ¿no? A cualquier persona que lo esté escuchando, que se lo piense, ¿no? Incluso un juego tan pequeño como Nexus. Dicho lo cual, desglosar las cuentas, te puedo hacer un desglose de los gastos, si quieres, ¿no? De lo que me cuestan las cosas. Yo siempre lo he hecho con, por ejemplo...
A mí no.
Me refiero, bueno, digo a ti en general, no digo a ti porque...
Yo no te lo pido.
No, pero en general me refiero de lo que ha costado las cosas, sí, eso no tengo problema. Aún así, yo no soy partidario de que la gente comparta sus cuentas privadas. Es decir, lo que no te voy a decir es pues cómo va mi empresa, ¿no? Y cómo deja de ir, cosas de estas, ¿no? Si tengo que constituir una empresa para almacenar algo, porque ya sabes que esto en este país es difícil, pues eso, ¿no? Pero a nivel fiscal, quiero decir, ¿no? De lo que se trata es eso. Pero a nivel de lo que me cuesta el juego y producirlo, lo he dicho bastantes veces, ¿no? Y no hay ningún problema. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la página web de Rolero, con todo el tema del Patreon, ¿no? Es totalmente transparente. Cualquier persona puede ir allí y mirar la recaudación. Y le viene totalmente actualizado, bueno, mes a mes, este mes no, porque todavía no me ha dado tiempo, pero en general todos los meses anteriores está lo que se cobra y lo que se deja de cobrar, lo que se gana y lo que se deja de ganar. Entonces yo creo que una forma más adecuada es esa, ¿no? De publicarlo y decirlo de una forma clara. Te lo digo porque lo estaba diciendo, tío, sí. Perdona. Decía que tengo subidas pues mensualmente las cuentas del Patreon, por ejemplo, ¿no? Y lo que genera el Patreon, ¿no? Los beneficios que hay, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con Nexus, ¿no? Se hará pues un esquema claro, ¿no? De lo que cuestan las cosas y ya está, ¿no? Pero que no quiero llevar a nadie a engaño. O sea, Nexus es un juego que tiene unos costes porque tiene un enfoque diferente, que es, por ejemplo, nadie depende de que salga el mecenazgo para cobrar algo, salvo yo. Es decir, el único que expone su dinero soy yo, porque a todas las personas que participan en Nexus, todas han cobrado ya su salario, ¿no? Y con bastante adelanto, ¿no? Entonces, no se ha trabajado con porcentajes ni futuribles, ¿no? Ni cosas de estas, ¿no? Entonces, eso sí, creo que es importante. Luego hay que pagar, por ejemplo, también el tema de, pues yo qué sé, imprimirlo es uno de los costes. La ilustración y todo el arte es otro de los costes, ¿no? Tienes el coste de la asesoría editorial en este caso. Tienes el coste de la corrección, que es profesional, etcétera, y suma y sigue, ¿no? Entonces, eso está ahí. Si lo ponemos en la balanza de la otra manera, que yo creo que es la reflexión que habría que hacer, si lo ponemos en horas de trabajo que un creativo le dedica, ya no te digo a Nexus, a cualquier juego de rol...
Eso no está pagado.
Eso está... No es que no esté pagado, es que creo que no... O sea... Si quisiera ganar dinero, vamos a ponerlo de esta forma que creo que es más clara, si quisiera ganar pasta, pues entonces lo que haría sería dedicarme a otra cosa. Y así, ¿no? Igual hay algún elegido por ahí que puede vivir del rol. Yo no he sido capaz, pero eso.
No, si hasta RPG Pundit decía que no, que vivían cuatro, ¿no? Que ni siquiera él tenía pena ni para vivir y tiene un pelotazo en teoría, ¿no?
Claro, es que bueno. Es eso. Que a veces se ven las cifras, y eso pasa mucho en los mecenazgos, ¿no? De repente dices, ¡buah! Tiene, no sé, 20.000 euros, ¿no? Y es rico, ¿no? Es como tanto dinero, Pero luego te miras pues los impuestos que llevan las cosas y tal, y se te cae un poco el alma en los pies, ¿no? Es un poco.
Joder. ¿Y no te he intentado fichar HTP o No Solo Roll o Sombra o alguna editorial?
Hubo una oferta en su momento que fue, además, inmediatamente posterior a la cancelación del mecenazgo, ¿no? Pero te puedo decir que no, porque, o sea, no quiero hacer eso y no quise hacer eso. No porque no me fuera rentable, porque para mí lo más fácil era hacer un poco lo de cash out, ¿no? Decir, bueno, pues yo cobro mi dinero, me desentiendo y aquí y que lo edite el otro y se busque la vida para llevar las tiendas y todo eso. Pero yo quería tener un poco la experiencia desde dentro, ¿no? Porque mi intención siempre fue contarlo, ¿no? Decir, mira, si quieres hacer un juego de rol, esto es lo que hice yo, así, 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 hasta aquí, ¿no? Y eso no se puede hacer si lo doy a una editorial, ¿no? Yo creo que es ahí. No es un camino de creativo independiente total. Sí que creo que sería posible que una editorial publicase Nexus, pero no tanto porque le gustase la línea editorial como por la idea de este es el juego de rolero, entonces vamos a ver hasta qué punto se puede exprimir esto, ¿no? A ver qué potencial tiene, que seguro que hay alguien que lo sabe mejor que yo, ¿no? Porque yo ya ves que no se lo he sacado muy bien. Entonces, no sé.
Ok. Vale. Ok, pues voy a avanzar, pues me están llegando algunos mensajes por aquí. Así que, bueno, como no quiero liar mucho. Oye, ¿no has dicho quién era la editorial que te hizo la oferta? No, no lo puedes decir.
No, lo voy a decir, nunca lo digo. Pero ya lo expliqué en otra entrevista, ¿no? Eso es porque tampoco me gusta. Por ejemplo, yo tengo cláusulas de confidencialidad con todas las personas que colaboran en el juego, ¿no? Porque esos son asuntos privados, ¿no? Una vez más, no mola, porque si lo digo ahora, imagínate, ¿no? Y el día de mañana quiero sacar un juego con una editorial, y dice, ya, bueno, y ahora vas y lo cascas, ¿no? Ahora vas y lo vas a decir por ahí o vas a no. Creo que es poco profesional eso.
Vale, pues te voy a lanzar otra preguntita diferente.
Venga.
¿Alguna vez te has sentido aislado o saboteado por la comunidad? Sobre todo en Google Plus.
No, lo que te decía antes es que he notado menos movimiento por las redes sociales, en concreto en Google Más, ¿no? Pero saboteado no. Saboteado es una palabra muy fuerte, ¿no? Yo creo que no, saboteado no. No creo. Espero de corazón que nadie dedique activamente su tiempo a sabotear a Rolero, porque es ni a nadie, ¿no? Me parece como una pérdida de tiempo bastante grande. No, pero me molaría, ¿no? Me molaría, de alguna manera, creo que el hecho de que los proyectos se desarrollen, ¿no? Y orientes un poco la atención en ciertas cosas, te obligan a quitarla de otras, ¿no? Y posiblemente eso sea lo que noto con respecto a las redes sociales ahora más. Ahora, por ejemplo, me mola mucho Twitter porque la gente me escribe directamente y me hablan y es como súper inmediato, ¿no? Y me raya más Facebook y Google más, porque lo veo menos humano, ¿no? En el caso de Google Más, pues porque lo uso menos, y en el caso de Facebook, porque Facebook tiene la asquerosa política de que no todo el mundo que te sigue puede ver tus publicaciones, lo cual me molesta. O sea, me niego a pagar porque todo el mundo vea mis publicaciones, ¿no? Twitter se sitúa ahí como corto, breve, claro y muy accesible.
Hostia. Bueno, me comunican que España ha perdido al carajo 2-1, así que ya sabéis, los que estaban viendo el fútbol y de repente se han unido.
Se han unido ya. Sepáis que
hemos perdido, muy bien.
Yo no soy futbolero, entonces.
No, yo tampoco veo mucho, de vez en cuando algo, pero nada, nada y nada. Ok, pues en la comunidad Nexus, uh-huh, hay más de 800 personas participando. Sin embargo,
hay menos.
¿Sí?
Hay menos, sí. Hay 700 y muchas, prácticamente, ¿no? Camino de las 800.
Ok, vale. Y que participen en el proyecto hay unas 200 y pico personas, uh-huh, ¿no? ¿Tú esperabas que, teniendo tanto apoyo en la comunidad, el número de mecenas fuera a ser mucho mayor?
No. No, porque, bueno, por una parte está la regla universal de los 400 mecenas, ¿no? Que sí, alguien, sí, que sobre todo, ¿no? Creo que Pedro Gil, ¿no?
Pedro Gil.
Sí, pues está ahí, ¿no? Y está la cifra de gente que realmente se involucra en mecenazgos, ¿no? Y luego está que mucha de la gente que está metida en Nexus es de América Latina, ¿no? Y es prohibitivo, ¿no? O sea, yo sé que llevar el juego allí es prohibitivo directamente, ¿no? Entonces no esperaba, quiero decir, quien haga la relación de un seguidor, un mecenas, es bastante iluso, ¿no? O bastante crack. Si consigue eso, es bastante sí, crack. ¿No? Porque hay mucha gente en la comunidad que entra, pues yo qué sé, ¿no? Y entra en plan, ala, rolero, venga, me meto en tu comunidad porque vieron un vídeo un día y les gustó y nunca más vuelven, ¿no? Supongo, yo qué sé, ¿no? No, no lo esperaba. Sí, sí, sí. Hubiera molado, no, pero no.
Es lo que pasa, que al final, aunque tenga, por ejemplo, en tu canal tienes 9.000 seguidores, pero al final los vídeos pueden tener una media de 1.000 visitas o así, que es exacto. Un noveno.
Sí, bueno, depende del vídeo, ¿no? Depende del vídeo, pero sí, sí. El rollo sería más tipo, según, pues a veces hago partidas que están muy elaboradas, no, y muy curradas y no las ve nadie, y a lo mejor tengo una partida de La Llama de Cthulhu que tiene 10.000 vistas, pues porque la gente busca lo que busca y le divierte lo que le divierte, supongo, ¿no? Pero no, lo que sí me consta es que cuando alguien, por ejemplo, viene a hablar de su mecenazgo, venía, porque ahora ya no hago ese tipo de vídeos, pero venía a hablar de sus mecenazgos al canal o hablo de un juego, eso sí genera más ventas, ¿no? Eso es una cosa que yo y cualquiera, o sea, si tú lo hicieras, también te pasaría. De Nexus, no.
Sí, sí, bueno. esa es una de las cosas que ha pasado en tu canal y que, uh-huh. y que yo he visto así más raro. Es que antes también patrocinaba a todo el que uh-huh. quería que le patrocinase, pero claro, llegó un momento que era un poco inabarcable, claro. ¿No? Uh-huh. Y ahora ha pasado de estar en un punto que a no patrocinar nada.
Uh-huh. ¿No crees bueno, que eso también...? Yo creo que eso no es así. De hecho, yo creo que en el destacado sí menciono cosas todos los meses, ¿no? Y hay bastante gente que me escribe, ¿no? Y me habla de proyectos súper raros que a veces salen en el destacados que yo qué sé, ¿no? Yo ni los conocía ni me hubiera enterado jamás, ¿no? Claro. El momento en el que dejé de hacer eso fue el momento en el que me empezaron a ofrecer dinero por hacer eso, ¿no? Si te soy sincero, ¿no? El momento en el que me ofrecieron, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cualquier persona que escriba a Rolero con el fin de que le saque un producto queda baneada permanentemente de Rolero. O sea, jamás, jamás sacaría un contenido por eso, ¿no? Entonces, hay gente que lo ve como pues como el punto de vista de empresa, ¿no? Y dices, oye, es un tío que tiene, imagínate, en mi caso, 9.000 suscriptores, pues si te lo ven 1.000 y te lo compran, yo qué sé, 30, pues bien, que está, ¿no? Y en ese sentido, eso estaba por un lado, y por el otro, la sensación de que a veces no podía llegar a todo. Y a mí, personalmente, eso sí me afectaba, ¿no? Porque a veces veía algún creativo que decía, tío, hablas de este juego, pero del mío no, y se lo tomaban como algo personal. Y no se daban cuenta de que yo físicamente no podía llegar a todo, no es posible llegar a todo, ¿no? Entonces, para hacerlo mal, mejor no hacerlo. No es que yo haya dejado de querer promocionar las cosas, porque para nada, de hecho es todo lo contrario, ¿no? O sea, mi idea es justo al revés, ¿no? Promocionar los juegos, jugar a cosas y tal. Pero ahora, por ejemplo, lo hago más tipo, en vez de venir a hablar del mecenazgo, como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Yo te lo agradezco mogollón, pues hago más tipo, vente y jugamos una partida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Hombre Abstracto, ¿no? O cuando salió de Reflejo, pues buenamente lo que puedo, ¿no? Pero lo veía muy poco sostenible eso, ¿eh? Muy poco. Y de hecho me generó más problemas que otra cosa, ¿no?
Ya, no, al final uno tiene el tiempo que tiene y ya está.
Sí, no, pero también porque la gente percibe solo su realidad, ¿no? A lo mejor no piensan en que tú no puedes llegar a eso, piensan que, pues eso, es que no quieres sacar su juego o lo que sea, ¿no? Y eso a mí sí me sentaba mal, porque decía, joder, no quiero que nadie se sienta así, no quiero que nadie sienta que no me interesa y paso, ¿no? Es rarísimo que pase eso, ¿no?
Yo me acuerdo cuando tenía unos 200 suscriptores o así, alguien dijo por la comunidad que quería hacer un debate, o sea, lo dijeron como, era alguien de una editorial, sí. Dijeron como que querían hacer un debate sobre el Creative Commons y las licencias libres y demás, ¿no? Y había como una cierta llamada a los youtubers de la comunidad y entonces tampoco estábamos tanto. Había poca gente, yo tenía pocos seguidores, ¿no? Y me ofrecí. De hecho, llegamos a abrir un grupo para establecer a ver cómo lo íbamos a hacer, quién quería participar y la gente dejó de hablar. O sea, y yo insistí y demás, y fue como que pasaron de mí porque tenía 200
exacto. Suscriptores. Y luego está la otra cara de la moneda, que es que también hay editoriales que, por ejemplo, yo cuando organizo las mesas redondas, pues ni se dignan en contestarme, ¿no? Y cuando, o sea, no tiene nada que ver con los números y tal, tiene que ver, pues, a veces yo creo que hay ganas de hacer cosas, ¿no? Y de hablar de rol, ¿no? Que al final es lo que se trata, de jugar partidas, de que sé, de mover los proyectos de la gente, y a veces no. A veces simplemente es un, pues, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Yo, si ahora me preguntas de Nexus, te respondo, pero si me preguntas cualquier otra cosa también, y si me llamases para hacer cualquier otro tipo de directo, también vendría, ¿no? Pues quizá, no sé, esa es la falta de comunidad que te digo yo. No vale solo con que los, digamos, nosotros, los que tenemos canales en YouTube, o los que creamos juegos, o los que jugamos a juegos, nos asociamos, sino que también las propias editoriales, ¿no? Yo creo que deberían hacer un esfuerzo por colaborar más, ¿no? Que a veces tengo la sensación de que no lo hacen, por ejemplo, ¿no? Y colaborar más, no quiero decir que no colaboren jamás, porque seguro que colaboran, pero que hubiera más un rollo de, oye, tío, todos estamos en el rollo del rol, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer entre todos, ¿no? Para tal. Ese tipo de cosas yo creo que fortalecería muchísimo el rol en España, que además es una historia, porque cuando hablas con creativos de fuera, por ejemplo, cuando hice la entrevista al tío de Fiasco, me decía que él tenía la sensación de que en España estábamos haciendo muchísimos juegos. Y es que es así. O sea, en España estamos produciendo mogollón de juegos de rol y con muchísima calidad, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa, no? Pues quizá por ahí vayan los tiros, ¿no? Lo que dices tú.
Ok, pues bueno, poco a poco. Yo le he dado caña. Cuando ha venido alguno de No Solo Rol o alguno de Sombra, sí, o tal, yo siempre le doy caña a todo el que pillo.
No, yo soy demasiado buen rollista, no soy buen moderador.
Pero bueno. No, a ver, yo buen rollo, pero también hay que soltar un poco, ¿sabes? Si no... Bueno, pues nada, ya la verdad que llevamos una hora y pico hablando. Te dejo tu alegato final para que la gente se pueda suscribir a este crowdfunding, que todavía le queda al final de este mes. Y lo que tú quieras, puedes decir.
Pues yo diría que estén atentos pronto, porque va a haber un giro interesante, ¿no?, en los acontecimientos, eso por la parte del hype, y por la parte del proyecto en sí, pues que si les gusta, ¿no?, que vayan a Rolero. A mí no me mola la idea de te vendo el juego, no aprovecho este spam, no. Que vayan a Rolero, que le echen un vistazo a la edición en Paga lo que quieras, y si les gusta y quieren meterse en el mecenazgo, pues hasta el día 30 pueden hacerlo. Y yo muy feliz que seré con tenerlos a bordo. Y si no es así, pues que se una a la comunidad por lo menos, o que vengan a jugar partidas, o a lo que sea que les mole, o que participen como les dé la gana. Pero vamos, que a tope, tío. A ver qué viene, bueno, y ya te contaré.
El año que viene. Sí, sí, sí. No, pero espero que no sea para este mismo.
Cuando tú quieras.
Para este no, que sea para otro diferente.
Sí.
O por estar un rato, la verdad que siempre
cuando
está
quieras,
guay.
Cuando quieras, tío.
Entonces, la tienda mecenas, ¿podemos decir que con ella se cubrirá seguro el mecenazgo? Porque yo veo que esto está ya caliente.
Animamos. Es una buena pregunta.
Vale, pero como buen gallego no responde.
Te voy a dejar ahí con la incertidumbre. Vale. Pero está últimamente ha subido mucho, o sea que guay.
Ah, perfecto. Ok, pues es un buen cliffhanger, así que ahí, vamos a estar por ahí. Ok, recordamos que mañana va a venir a Mundo Viejuno, Zong PJ, para hablarnos de la marca Estelar, que es el nuevo juego que va a salir con Holocubierta, basado en la marca del Este. Así que nada más. Bueno.
Un placer, tío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y un saludo a toda la gente. Hasta luego.
Ok, un placer tenerte aquí. Chao, gente. Hasta luego. Muchas gracias por vernos. Y lo que le gusta decir a Jesús, que a mí, yo es que aquí,
juego
como el culo. Nunca digo nada de eso. Ni me gusta.
Bueno,
ni
yo ahora voy a dejar de hacerlo. Pero vamos, que este vídeo le den a me gusta y todo eso. Claro que sí, hombre, tío. Que se suscriban al canal.
Sí, sí. A este sí, a los terroleros ya no lo va a pedir.
Así que así ya no.
Ya no. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gente.
Chao.